Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. En Nico, la excepción ibérica, nos libramos en este día de apagar de nuevo una barbaridad por el recibo de la luz. 365 euros el megavatio hora de media. Es cierto que si no tuviéramos este mecanismo que limita el precio del gas, hoy estaríamos pagando a más de 400 euros el megavatio hora, pero aún así lo pagamos un 226% más caro que hace un año y un 50% más caro que hace tan solo una semana. ¿Y por qué estamos hoy de nuevo batiendo récords? Bueno, por varios factores, principalmente porque hoy volvemos a depender de las centrales de ciclo combinado que utilizan el gas para producir la electricidad. De hecho, hoy el ciclo combinado de gas está generando más energía que la eólica y la solar juntas. Esto se produce además cuando el precio del gas está marcando récords en los mercados internacionales, porque Rusia va a cortar durante 2 días el suministro a Alemania, con la incertidumbre de que ese corte no pueda ser temporal, sino que Moscú vaya a convertirlo en indefinido. Tampoco está ayudando que otras fuentes de generación de energía en España, como la hidroeléctrica, se estén viendo limitadas por efecto de la sequía que afecta a varios pantanos españoles. En resumen, que estamos pagando la luz al mismo precio que en el momento de iniciarse la invasión de Ucrania, y alguien dirá, y con razón, pero ¿no habían topado el precio del gas en España para evitar precisamente esto? Y es verdad, pero aún así las eléctricas tienen que adquirir el gas en función del mercado internacional, y por eso se paga una compensación que encarece nuestra factura, la de cualquiera de nosotros, aunque no todos los casos son iguales. Escucha el caso de Elena, es la mamá de Lucía, una niña de 11 años que padece una enfermedad rara por la que necesita que el aire acondicionado en su casa esté limitado siempre y todos los días a 24 grados permanentemente.
Es uno de los desencadenantes más frecuentes que liberan los mediadores del mastocito, y sobre todo los niños, y provoca, por ejemplo, en el caso de nuestra hija, hipotensión, palpitaciones, mareo, cefalea, prurito, dolor abdominal, náuseas, bueno, un largo etcétera. En el 2021, la de agosto, también era más o menos parecida a la de julio, unos 266,48, pero en cambio la del 2020 en agosto fueron 171,87. O sea que ahí, por ejemplo, se nota la subida que ha habido en este caso de la luz los últimos años.
Nos han relatado, Elena, las facturas que tiene a mano. Pues bien, en esa última factura de la luz, la que acaba de recibir con bono social incluido, ha llegado a pagar casi 400 euros este último mes, más del doble de lo que pagó hace un año. Y en su caso, como contamos, no es un capricho, es una cuestión vital. ¿Cuántos españoles estarán en una situación parecida a la que está viviendo Elena? Bueno, pues con todo, la luz vuelve a subir mañana. Pese a esa excepción ibérica, el megavatio hora superará este miércoles de media los 400 euros. Es martes 23 de agosto, en el que tenemos más noticias para conocer a esta hora y que vamos a contar en titulares con la ayuda de Sofía Buera.
Una niña de tan solo 2 años ha muerto al caerse desde una séptima planta de un edificio de la localidad de Binéfar, en Huesca. Al parecer, la pequeña estaba jugando con su hermano de 5 años cuando cayó al vacío desde el séptimo piso. A su llegada al lugar, los equipos de emergencias intentaron reanimarla durante 1 hora, pero debido a las graves lesiones de la pequeña, perdió la vida. Atento a esto, Ángel, 4 hombres encapuchados y armados con una pistola, mazas y extintores han atracado a plena luz del día una joyería en el centro comercial de La Gavia, en Madrid. El atraco ha tenido lugar a las 11 de la mañana, cuando los 4 individuos con guantes y encapuchados han entrado al establecimiento y se han apoderado de distintos objetos que han cargado después en el vehículo en el que han huido. En COPE acabamos de hablar con Eduardo, un testigo de los hechos.
Yo estaba reponiendo porque estoy en el Carrefour, empezaba a escuchar así como golpes de vidrio y ya en el paseo central ha empezado la gente a correr, ya me ha asomado y había humo de extintor que estaban pues con las mazas reventando la joyería, y uno de ellos estaba controlando y llevaba como una pistola, no sé si sería de verdad o de mentira. La primera impresión, no piensas que a las 11 menos algo de la mañana atraquen una joyería a plena luz del día, la verdad. Te quedas un poco en shock.
Bueno, este hombre pudo pensar que estaban rodando una película.
Exacto, es que parece un atraco de película. Y acabamos de conocer los datos COVID de hoy. Los contagios siguen cayendo. La incidencia acumulada 14 días entre los mayores de 60 años pasa a 176 casos por cada 100.000 habitantes. Además, caen las hospitalizaciones. Aún así, 4.000 personas continúan ingresadas por COVID, 271 de ellas en las unidades de cuidados intensivos.
Buenas tardes, José Luis Corrochano.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el Barcelona que dice no teme una sanción de la UEFA.
Sí, dice no nos consta, nos ha dicho el Barcelona, pregunta de Deportes Cope sobre la investigación de la UEFA por su fair play financiero de la temporada 2021 y la posibilidad de una sanción económica. No existe expediente ni notificación y en caso de que lo hubiera, tardaría meses en resolverse, nos ha dicho el Fútbol Club Barcelona. Recuerdo que la UEFA investiga al Barça y otros 19 equipos europeos, entre ellos el Paris Saint Germain, la Juventus, el Inter de Milán o el Arsenal. Y desde la 1:30 de la tarde se disputa la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista, ya en España, con salida en Vitoria. Informa en La Ruta, Quique Iglesias.
Etapa 4 desde Vitoria hasta La Guardia, también en Álava, previo paso por el puerto de Herrera, que se corona a 14 kilómetros de la llegada. El final es complicado en la preciosa localidad de La Guardia, 143 kilómetros para el final, y hay dos corredores, cabeza de carrera, Lutsenko y De Marque. Hoy hemos vivido un momento emotivo, un minuto de silencio en memoria de los fallecidos, de los asesinados ciclistas en los últimos días, sobre todo en las carreteras catalanas.
Y noticia en baloncesto, Nick Calates deja el Barcelona y ficha por el Fenerbahce.
Continúas en Mediodía COPE. Y parece que la tranquilidad ha llegado a las localidades de Moaña y Pontareas en Pontevedra, los dos incendios que han mantenido, bueno, en vilo al sur de la provincia gallega y que han calcinado más de 45 hectáreas, están ya estabilizados. En el primero, el de Moaña, se han vivido auténticos momentos de tensión, una tensión que crecía entre los vecinos por la proximidad de las llamas a las viviendas.
¿Quién quería ramas?
Por eso todos, sin esperar a la llegada de los servicios de extinción, los vecinos cogieron sus mangueras, sus cubos llenos de agua, lo que pillaban y se lanzaron a combatir las llamas. Estaban muy, muy cerca de las primeras viviendas. Las imágenes, la verdad es que hablan por sí solas. Apenas unos metros y una carretera separaban estas casas de las llamas del incendio. Por eso ahora nos vamos a acercar hasta este municipio pontevedrés, a Moaña, para comprobar cómo han amanecido. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué imagen tiene ahora mismo el pueblo?
Pues ahora mismo me encuentro en la parte baja del pueblo, desde que además puedo ver perfectamente la zona afectada por el incendio, que ya, como bien decías, está controlado. Se trabaja todavía en la extinción de puntos calientes y por eso todavía queda ese olor y esos restos de humo, esos focos de humo dispersos. La situación a la hora de mediodía de hoy, es que el incendio está controlado. Desde la Consellería de Medio Rural, de hecho, acaban de informar hace apenas unos instantes que la situación es favorable y que el incendio está prácticamente en su totalidad perimetrado.
Y los vecinos ahora mismo, has estado hablando con ellos, me imagino que lo que se llevan es un buen susto en el cuerpo.
Sí, susto, vivieron horas complicadas, los medios ayudaron, eso decían sobre todo los vecinos, pero sobre todo que si no llega a ser, como bien decías tú también en la introducción, por ellos mismos, por los vecinos, por todos los habitantes de aquí, de Meirá, de esta parroquia de Moaña, pues temían incluso por perder sus viviendas o tener que ser desalojados sin saber qué iba a pasar con sus casas. Por ejemplo, Enrique es un vecino del pueblo que contaba la importancia que tuvo la colaboración de los ciudadanos.
Todo el mundo colaboró mucho. Hombre, gracias a los medios de aéreos y tal, fue muy importante. Tal, pero penso que a colaboración dos veciños, sobre todo os chavales todos novos que parece que só están para a festa, penso que fixeran un bo papel en axudar aí para todo.
Ahora, la tranquilidad en el pueblo ya es absoluta y vida normal, pero eso sí, como no podía ser de otra manera, Ángel, a pesar de que el incendio está perimetrado, de que está controlado, el tema de conversación durante toda la mañana, y me atrevo a decir durante los próximos días y semanas, será esos momentos críticos que vivieron durante las últimas horas.
Gracias, Ricardo. Decía este vecino, la gran ayuda de los chavales jóvenes que parece que solo están para fiestas, y sin embargo, pues ahí ayer fueron vitales, tuvieron un papel fundamental para nada más que surgió un incendio que estaba muy, muy cerca de las viviendas, comenzar a extinguirnos. Nos movemos al interior, a Pontareas. También se vivió una situación crítica, 25 hectáreas arrasadas. El fuego se originó en la parroquia de Guillade. Había gran riesgo para las casas. En COPE hemos hablado con Ana María, es vecina de toda esta zona, que nos relata los momentos de tensión que se vivieron.
Mis tíos, que es la primera casa que hay en ese barrio, la siguiente casa era la nuestra. De hecho, la Guardia Civil nos decía, va a llegar aquí, o sea, no dudéis. Nos mandaron llevarle a los coches para otro sitio por si acaso.
Bueno, este verano los incendios forestales que se están cebando con nuestro país ya se han quemado alrededor de 280.000 hectáreas en lo que va de año y es el 40% de todo lo que se ha quemado en la Unión Europea, ¿eh? Y con este contexto, el Gobierno, en el Consejo de Ministros de hoy mismo, el primero después del parón veraniego, ha declarado como zona catastrófica a todos los territorios afectados por grandes incendios, es decir, más de 500 hectáreas quemadas. Y este año, de este tipo de grandes incendios ya van 50. ¿Qué es exactamente esto de la declaración de zona catastrófica? ¿Qué es lo que implica? Bueno, grosso modo, garantiza una serie de ayudas a afectados por los incendios y a los municipios, ya sean daños personales o materiales. También una serie de beneficios que pueden ser fiscales para los ayuntamientos y los vecinos o empresas de las localidades afectadas. Parece que suena bien, pero la realidad es que detrás de todas estas intenciones hay luego un entramado administrativo bastante complicado y que retrasa mucho el cobro de esas ayudas. Claro, los vecinos, los ayuntamientos necesitan las ayudas de forma urgente y sin embargo, toda esta maraña burocrática, independientemente del gobierno, hace que al final pues se acabe complicando recibir ese dinero. Bueno, esta es una realidad que conoce muy bien Tomás de la Sierra, es el alcalde de Boca de Huérgano, en León. Hace dos semanas apenas tuvieron un incendio allí que quemó más de 1.000 hectáreas.
Sí, lo que queremos son inversiones. No quiero que en nuestra cuenta corriente nos ingresen nada. Porque digan, pues hay que contratar a 20 obreros durante 4 o 5 meses o 6 para limpiar los montes. Y estando limpiando los montes no pasa lo que pasó. No me parece, porque es que es un cuento chino. Como se acercan las elecciones, no son promesas, no sino realidades.
El alcalde quiere más realidades, lo que quiere es más inversiones para la prevención de los incendios y luego no tener que estar lamentándolo. En COPE hemos querido comprobar si esa sospecha que tiene el alcalde de Boca de Huérgano de lo difícil que va a ser cobrar esas ayudas, pues es una sospecha real o no. Hemos ido también hasta Navalacruz, en Ávila. Allí tuvo lugar uno de los fuegos más peligrosos del 2021. Arrasó más de 22.000 hectáreas y, de hecho, muchas de ellas pertenecían a una red ecológica en la que había áreas de conservación de la biodiversidad. Benigno González es el alcalde de este municipio de Navalacruz.
Ahora ha salido publicado las ayudas que nos van a dar para arreglo de camino, que son 120.000 euros, dicen que le quedan, pero claro, tenemos que pagar nosotros el 50%, que son 60.000 euros. ¿Cómo vamos a poder pagar nosotros esos 60.000 euros?
Es decir, las ayudas están llegando, sí, pero están llegando tarde y podrían haber llegado bastante mejor. Bueno, como decíamos, en lo que llevamos de años han producido 50 grandes incendios, es decir, con más de 500 hectáreas quemadas. Se ha quemado 4 veces más terreno que la media de los últimos 10 años. Unas 223.000 hectáreas, y atento a este dato, más de 270.000 personas han tenido que ser desalojadas en toda España. Y claro, ahora la pregunta es, ¿por qué este año se han calcinado tantas hectáreas? ¿Qué puede haber detrás, Carla Otero?
Por unas condiciones climáticas adversas. Desde la sequía que estamos atravesando con embalses al 36,9%, los peores datos de agua embalsada desde hace 27 años, a las altas temperaturas que, sin ir más lejos, se han registrado este mes de julio, las más altas desde 1961. Así lo ha explicado para COPE José Ramón González, vocal del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales.
Se ha activado el banco de semillas de las plantas anuales, ha hecho que germinaran y salieran con mucha intensidad. O sea, no poder tener seguir dando agua, se secan inmediatamente, tiran la semilla al suelo, nos generan un tapiz que une todas las zonas de vegetación. Cualquier evento, por pequeño que sea, se genera un incendio que muchas veces es dificilísimo de abordar.
Y es que la escasa gestión forestal durante el año ha acentuado esta grave situación. España acumula ya el 39% de toda la superficie forestal quemada de la Unión Europea.
Claro, y si toda esa vegetación que se produce en masa, mucho más que años anteriores, pues no se cuida, porque, por ejemplo, la despoblación hace que los campos se cuiden cada vez menos gente se tenga que dedicar a eso, pues evidentemente lo acabamos pagando todos. Es lo que dicen muchos agricultores, muchos ganaderos, que precisamente los incendios forestales se empiezan a apagar durante el invierno con la prevención. Bueno, estamos en un verano en el que sube todo y no solo las temperaturas. Aquí están subiendo los precios y también están subiendo las hipotecas. El Euribor se ha disparado al 1,3% y ya toca máximos de abril de 2012. Te recuerdo que este es el índice de referencia para las hipotecas variables, que son 3 de cada 4 de las que se firman en nuestro país. Con estos datos, Susana Moneo, buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Otra gran pregunta, ¿cuánto van a subir las hipotecas a partir del próximo mes?
Bueno, pues va a ser una subida notable, sin duda. Se ha acelerado la tendencia alcista del Euribor, va a terminar el mes de agosto en su nivel más alto desde hace 10 años y calculamos que el recibo va a subir a razón de 80 euros al mes por cada 100.000 euros del crédito, es decir, una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años con un diferencial del 1%, si ahora paga alrededor de 530 euros, pasará a pagar 650, es decir, 120 euros más al mes. Y esto va a afectar a la mayoría de los españoles con hipotecas, porque aunque en los últimos meses el 70% de los créditos a la vivienda firmados se han hecho a interés fijo, previendo esta subida, un tercio de las hipotecas que se están pagando ahora mismo son con interés variable que se renueva todos los años.
Bueno, a partir de septiembre ya, si el Banco Central Europeo vuelve a subir los tipos un 0,5%, las hipotecas seguirán subiendo, ¿no? Y ya no solo van a afectar a las variables, sino también a las fijas de nueva contratación.
Claro, la subida de los tipos determina el mercado hipotecario y los expertos no descartan nuevos aumentos del Euribor. Vaticinan que a finales de año puede llegar al 1,90 y a esto hay que añadir el diferencial para las variables. Ahora mismo, el interés que se está ofreciendo ya para una hipoteca fija ronda el 2,8 TAE, el variable el 2,10.
Claro, los bancos están viendo que mucha gente está haciéndose trasvase y claro, han empezado a subir los tipos. Las 2 y 16 minutos, la 1 y 16 en Canarias. SOS es lo que están lanzando las farmacias rurales. Si no hay cambios importantes, las boticas de los pueblos podrían desaparecer, ojo, en 10 años. La pregunta es, ¿por qué, Pilar Cisneros?
Buenas tardes, Ángel. Pues mira, en España hay 22.200 farmacias, de las cuales un 25% están en el medio rural y una cuarta parte de ellas en municipios de menos de 1.000 habitantes. Y sí, corren el riesgo de desaparecer por los recortes en el sector, las bajadas de precios y la despoblación. Y esto es un desastre, porque hay que tener en cuenta que su labor va más allá de la venta de medicamentos.
Cuando se presenta una urgencia por las tardes o por las noches y el médico y la enfermera se tienen que desplazar hasta el hospital de referencia que se encuentra en Lugo a unos 60 kilómetros. Aquí nos quedamos sin asistencia de ningún tipo. Entonces los únicos profesionales disponibles ahí somos los farmacéuticos.
Y fíjate en este dato, bueno, la que hablaba es Catalina Ortiz, farmacéutica en Fonsagrada, en Lugo. En 2020 había 822 farmacias en pueblos de menos de 1.000 habitantes. A día de hoy hay 700 y va para abajo. Bueno, vamos a hablar esta tarde con farmacéuticos rurales, a ver cuál es el problema.
A ver cuál es el problema, y yo creo que a veces no calibramos bien. El otro día hablábamos precisamente de todos esos negocios que van vendiendo de forma ambulante, vamos a decir, pues sí, los pescaderos que van con su furgoneta y tal, a estos pueblos pequeñitos de esa España, no sé si mal llamada, vaciada, ¿no? La importante que es la labor del farmacéutico.
Importantísima.
Claro, y que ha sido, por ejemplo, durante esta pandemia, ¿eh?
Pero lo ha sido muchísimo.
Auténticos,
y lo sigue siendo.
Asesores con conocimiento.
Exacto.
En salud
y que
pública.
Conocen a todo el mundo, además, sí, por nombre, apellidos y historial.
Sí, sí, a pie demostrador. Gracias, Pilar. A partir de las 4 de la tarde, en la tarde de COPE. Ahora vamos con tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchales de la piscina, el patinete...
Carglass cambia... Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ha vuelto el calor, de nuevo estamos en alerta amarilla por altas temperaturas con máximas que en el centro de la región van a alcanzar los 36 grados. Las mínimas van a seguir altas también, incluso rondando los 23 grados. Ya estamos un poco cansados del calor y a pesar de estar enfilando el comienzo del mes de septiembre, vamos a tener que seguir sufriendo un poquito más altas temperaturas. Teresa Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
A ver, ¿cuánto va a durar esta ola de calor? Y al final nos espera un mes de septiembre, a ver si lo digo bien. ¿Caluroso o no?
Eso es, pues después de este verano tan marcado por las altas temperaturas, parece ser que las olas de calor ya tienen fecha de caducidad. Este pasado domingo entramos ya en una semana calurosa, pero mucho más leve que otras que hayamos podido tener este verano. De hecho, los expertos avisan que ni siquiera se puede definir mejor como ola de calor. Eso sí, esta subida de temperaturas llegará a su fin, nada, mañana, este mismo miércoles. Así lo explica Darío Cano, desde la EMET.
Estamos en Madrid, en la parte de la ciudad, rondando los 35, 36 grados, con mínimas también muy altas, de los 22 grados, lo que se llama noche tropical. Y esto se espera que se termine mañana. Mañana es el último día ya de esta situación. Empieza un descenso de temperaturas.
Unas temperaturas que se mantendrán bajas hasta principios de septiembre. Pero la pregunta aquí es, con este historial de calor que tenemos de estos últimos meses, ¿cómo va a ser este mes de septiembre? ¿Más, menos caluroso o con temperaturas normales? Pues esta es otra pregunta que le hemos trasladado a Darío.
De momento lo que los modelos apuntan es que va a ser bastante normal, va a ser un septiembre bastante normal. De hecho vamos a empezar el mes, las primeras semanas, incluso con un poquito fresco, y luego lo que las predicciones que apuntan a que va a ser un mes bastante normal, tanto en las temperaturas como en las precipitaciones.
Pues ahora sí que sí, Ángel, podemos decir oficialmente que el calor nos va a dar un respiro.
Pues a ver si es verdad. Bueno, hace calor, no llueve y esa falta de agua empieza a notarse en los embalses. Hemos conocido datos a nivel nacional, datos preocupantes, ha vuelto a caer el nivel medio de los embalses en España. ¿Cómo están los embalses madrileños?
Pues en estos momentos las reservas están a un 64% de su capacidad máxima. Dato poco positivo porque esto significa que la cantidad de agua del embalse está a unos 9 puntos por debajo del nivel acumulado hace un año. Y claro, sin apenas lluvias en julio, pues no se han conseguido llenar los embalses lo suficiente. De hecho, se han obtenido tan solo 6 litros por metro cuadrado frente a los 12 que marca la serie histórica. Y si ya hay poca agua, Ángel, imagínate si le sumamos un aumento de consumo. Belén Benito es directora de operaciones de Canal Isabel II.
La falta de precipitaciones de julio y las altas temperaturas que estamos sufriendo durante todo el mes se han traducido en un aumento del consumo del 9% si lo comparamos con el registrado en julio de 2021.
9% más de consumo. Pues con estos datos lo que solicitan los expertos es colaboración ciudadana para seguir haciendo un uso responsable del agua, que parecerá una tontería, Ángel, pero esos pequeños gestos, pues de cerrar el grifo durante el enjabonado o poner el lavavajillas a carga completa, pues ya se han conseguido reducir un 30% del consumo de agua desde la última sequía en 2005.
Claro, si tienes en cuenta la población de la Comunidad de Madrid y multiplicas por 7 millones aproximadamente cada pequeño gesto, entonces cada pequeño gesto empieza a pesar ya bastante. Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, unas altas temperaturas que están teniendo consecuencias en la salud. Hay que prestar atención a este dato. Madrid ha sido la comunidad autónoma más golpeada por el clima extremo este verano. 1.048 personas han perdido la vida en nuestra región por causas atribuibles al calor entre el 1 de junio junio y el 9 de agosto, según datos del Ministerio de Sanidad. Es más del doble que las muertes por calor que se han registrado en regiones más pobladas, como pueden ser Andalucía, donde han fallecido por este motivo 415 personas, o Cataluña, donde se calculan más de 350 fallecimientos. Un aumento de las muertes que ha tenido repercusión en las funerarias. Denuncian que han tenido una sobrecarga de trabajo, lo que les ha provocado algunos problemas, teniendo incluso que contratar más medios. Teresa Vasallo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues sí, los funerarios han tenido que contratar de forma puntual más personal como conductores. Y es que durante el verano el trabajo de las funerarias ha aumentado un 25%, entre otras cosas por las altas temperaturas y la larga duración de las olas de calor. Pero Alejandro Quinzán, secretario general de la Asociación Nacional de Servicios Funerarios, ha asegurado en Herrera, en COPE Madrid, que no se han visto sobrepasados.
Suerte, estamos preparados para atender todo este tipo de picos cíclicos, que nosotros llamamos, que se puede dar tanto en invierno o en la campaña de gripe, como venimos viviendo en los últimos años. Siempre no os hablo de la época COVID, que eso es algo extraordinario. Y luego también en verano pues tenemos las famosas olas de calor. Es verdad que este año ha sido algo excepcional por su larga duración.
Las funerarias son un servicio fundamental para la sociedad, por lo que la preparación previa es necesaria, y de esto pudieron aprender mucho en la época de la pandemia.
La pandemia ha sido, por así decirlo, un curso acelerado e inesperado de dar un servicio en situaciones extremas. Nuestro sector estuvo ahí, nuestro sector dio la cara y, por suerte, cuando llegan situaciones excepcionales, como puede ser una ola de calor prolongada en este caso, nuestras empresas van a estar ya preparadas, formadas y dando la cara, como os comentaba.
Un servicio que se va a mantener alerta y totalmente preparado a pesar de esos picos cíclicos que pueda haber, como la gripe o el calor que estamos soportando.
Gracias, Teresa. Y contamos además un asalto de película, ¿eh? A plena luz del día en una joyería del centro comercial de La Gavia, en el ensanche de Vallecas. Los atracadores han irrumpido en ese local encapuchados con una pistola, mazas y extintores. Se han llevado numerosos objetos y han huido en un coche ante la mirada perpleja de los testigos. En el interior de la joyería vi una empleada que se encuentra bien. Eduardo es uno de esos testigos, trabaja en ese mismo centro comercial, ha presenciado todo y, como él mismo comentaba en un tuit, está flipando.
Yo estaba reponiendo porque estoy en el Carrefour, estaba justo pegado a la joyería. Empecé a escuchar así como golpes de vidrio, pensando que era pues alguna estantería de botellas que se estaba cayendo o lo que sea. Y ya en el paseo central empezó la gente a correr, ya me ha asomado y había humo de extintor. Estaban pues con las mazas reventando la joyería y iban todos encapuchados de negro. Uno de ellos estaba controlando y llevaba como una pistola, no sé si sería de verdad o de mentira. Y han entrado, no sé si eran 4 o 5. La primera impresión, no piensas que a las 11 menos algo de la mañana atraquen una joyería a plena luz del día, la verdad. Te quedas un poco en shock.
2:26, vamos al tráfico.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Tráfico en las carreteras de la región, para lo que conectamos con la DGT, David Iglesias. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Momento complicado en algunas carreteras de la comunidad. Destacamos por un accidente entre dos camiones en la A6 de salida. Hay dos carriles cortados mientras trabajan en la limpieza de esta vía a la altura de Las Rozas. También retenciones de salida en la autovía de Burgos, en la A1, en San Agustín de Guadalix, y obras que siguen entorpeciendo el tráfico en varias carreteras. Destacamos todas ellas de entrada a Madrid, la A3 en Arganda del Rey, la A5 en Navalcarnero y la A6 en Torrelodones. También en la M50 en Fuenlabrada hay algo de retención debido a otras obras en sentido A42.
Hoy es 23 de agosto, pero aunque parezca mentira, enseguida hablamos de las luces de Navidad.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
El año pasado, lo que decimos, por estas fechas, y aunque parezca mentira, ya veíamos en la calle de Alcalá, por ejemplo, los primeros preparativos del alumbrado navideño. Se empezaban a colocar los postes que sujetan la estructura. Hoy, sin embargo, todavía no hay nada preparado, porque el ayuntamiento todavía no sabe cómo va a ser esa iluminación con el plan de ahorro energético del gobierno. Por eso la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha exigido al gobierno que diga cómo va a ser esa iluminación. Todos somos conscientes, dice Villacís, de que hay que ahorrar energía, pero las cosas hay que hacerlas bien y sobre todo con tiempo suficiente.
Yo le pediría, por favor, al gobierno de Sánchez, se lo pido en nombre de Madrid, pero entiendo que todos mis compañeros de la FEM, especialmente Abel Caballero, estarán preocupados por saber qué va a pasar en Navidad. No pido, exijo que los ayuntamientos tengamos acceso a esa información, a ese plan, a qué nos van a pedir en Navidad, qué nos van a pedir en las próximas fiestas, para tenerlo en cuenta e, insisto, hacer las cosas bien.
COPE Madrid.
Estar informado.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990-90-10 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Continuamos en Mediodía COPE. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. El Consejo de Ministros ya ha aprobado la declaración de zona catastrófica para los territorios afectados por grandes incendios forestales. Si nos atenemos a los últimos datos, hablamos aquí en España de 50 fuegos con más de 500 hectáreas quemadas. Quien solicita esa declaración de zona catastrófica es cada comunidad autónoma, aunque luego es el Consejo de Ministros, como ha pasado, quien da o no da la luz verde. Según la propia ley, la declaración se otorga cuando el suceso en cuestión perturba gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada, porque ha producido daños materiales o personales, o porque ha paralizado algún servicio público esencial. ¿Y qué tipo de ayudas son? Bueno, muy en general, existen dos tipos, para daños personales y materiales. Los personales, cuando hay fallecimientos o se produce algún tipo de incapacidad. Las ayudas para daños materiales se otorgan para bienes que tienen que estar asegurados. Son compatibles con otras indemnizaciones, pero, por ejemplo, la suma total de esas ayudas no puede superar el valor de lo que se ha perdido. Se otorgan a viviendas y explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales. Además, los ayuntamientos afectados y los particulares que, por ejemplo, hayan estado colaborando en las tareas de limpieza o de desescombro tras algún tipo de lluvia torrencial o nevadas, etcétera, también pueden ser compensados. Hay también ayudas fiscales que pueden eximir del pago del IBI, la reducción del impuesto sobre actividades económicas o incluso suspender cotizaciones a la Seguridad Social. Dicho así, parece que todo está bastante claro. El gobierno de turno queda muy bien aprobando esas ayudas y todos contentos hasta que llega el momento de gestionarlas, solicitarlas o cobrarlas. Ahí ya, amigo, entramos en una maraña administrativa que implica comunidades autónomas, ministerios, ayuntamientos, las compañías de seguro, peritos, el consorcio, informes de daños, documentación asociada, reclamaciones que se pueden hacer, gestores, facturas y un largo etcétera. El gobierno se puede dar toda la prisa del mundo para hacerse la foto anunciando las ayudas, pero otra cosa es cuándo se van a cobrar. En este mes de agosto, las localidades de Boca de Huérgano en León y Pedro Bernardo en Ávila han sufrido estos grandes incendios forestales. Sus alcaldes son Tomás de la Sierra y David Segovia. A pesar de los anuncios, tienen, la verdad es que, pocas esperanzas en obtener a tiempo las ayudas que necesitan ya.
Cuando se dice en ayuda directa, tiene que ser urgente, que llegue realmente a las personas, que llegue a los ayuntamientos y que no se quede solo en palabras.
Es un cuento chino. Como se acercan las elecciones, no son promesas, no, sino realidades.
Al final, el ciudadano particular, el empresario o el ayuntamiento de turno es el que tiene que adelantar el dinero para empezar a levantar cabeza tras haber sufrido un incendio, una inundación o una gran nevada, como ocurrió en el caso de Filomena. Ya después, si hay suerte y sobre todo si hay paciencia, pues llegarán las ayudas. Por lo pronto, lo que llegan en este martes 23 de agosto son tres noticias más que tienes que conocer hasta ahora y que vamos a contar con la ayuda de Sofía Buera. La economía podría caer después del verano un 0,2%.
Son al menos los cálculos que hace la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que prevé que el PIB español retroceda 2 décimas en el tercer trimestre del año. Esto supondría la primera caída para la economía española en un periodo de junio a septiembre, que tradicionalmente suele ser bueno por el empuje del sector turístico. De hecho, desde 2013 la economía española no registra una caída en el tercer trimestre del año.
Más de 300.000 personas ya han solicitado los abonos gratuitos de cercanías y media distancia en Renfe.
Los abonos, te recuerdo, se pueden comprar desde mañana mismo, aunque no será hasta el 1 de septiembre cuando puedas empezar a utilizarlos. El gobierno cifra en un ahorro de entre 600 y 1.000 euros de septiembre a diciembre para una familia de 4 personas que se desplacen desde las afueras hasta el centro de ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia.
Y 8 comunidades están en alerta por calor y Baleares por olas de hasta 2 metros de altura.
El calor se resiste a dejarnos en alerta por altas temperaturas. Están hoy las 2 Castillas, Andalucía, Extremadura, Galicia, Madrid y Canarias. Las máximas se esperan de nuevo en Córdoba con termómetros rozando los 40 grados. 38 en Cáceres, Badajoz o Toledo. 37 tendrán hoy en Ávila, Salamanca, Madrid o en Ourense.
Y a partir de las 3 de la tarde, todo el deporte en mediodía. COPE, José Luis Corrochano, muy buenas.
Hola Ángel, vamos a empezar hablando del Barcelona. Hay un montón de noticias allí. Posibilidad de una sanción de la UEFA por incumplir fair play económico. Hay que hablar de Aubameyang y de Depay, de sus salidas y de la posible incorporación del jugador del Celta, Javi Galán, de Griezmann y de su enredado contrato entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, que le está haciendo jugar menos minutos de los que a lo mejor podría jugar. Kroos y Rodrigo están listos para jugar el fin de semana contra el Español. Ayer se cerró la jornada con el Girona 3, Getafe 1 y el Elche 1, Almería 1. Es noticia hoy en el mundo del fútbol que vuelve el fútbol profesional en Ucrania. Y vamos a hablar de la vuelta, ya está en España. Hoy etapa entre Vitoria y La Guardia.
Continúas en Mediodía COPE. Gas, luz, agua, alimentos. Las familias españolas siguen ahogadas, en una avalancha de facturas que, como estamos contando en COPE, ya han provocado cambios en los hábitos de consumo habitual. Las medidas adoptadas por el gobierno no han borrado por completo, ni mucho menos, la herida energética que las familias sufren ya desde hace meses. Hay que estar atentos a cálculos como este. Según la Organización de Consumidores y Usuarios, el recibo medio de la luz alcanzó los 115 euros en el mes de julio. Es la tercera factura más cara de la historia, después de la de marzo de este año, que fue de 143 euros, y la de diciembre del 2021, que rondó los 120 euros. Y supera, además, en algo más de 43 euros, la de julio del año pasado, cuando los consumidores pagábamos unos 72 euros de media. Qué lejos quedan aquellos tiempos y aquellas facturas. Bueno, y en este mes, pues parece que en agosto va a ocurrir algo parecido. Después de unos días a la baja, el precio de la luz parecía que se quedaba estable en torno a los 250 euros el megavatio hora, pero de repente ese precio de la luz para hoy se ha disparado a los 365 euros el megavatio hora de media. Es un 35% más que ayer y el precio, al final, pues, ¿por qué este subidón? Susana Moneo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues es el gas, Ángel, el que está disparando, que está disparado, el que hace que hoy estemos pagando la electricidad a ese precio. Sube porque el cierre de 3 días del gasoducto Nord Stream 1 y por el temor a que Putin no lo reabra después. Esto hace que aumente la compensación que se tiene que pagar a las compañías de ciclos combinados, las que usan el gas, ya que ese precio está topado en 40 euros el kilovatio hora. Juan Carlos Higueras es experto en energías y profesor de AE Business School.
Precisamente poner un tope al precio del gas conlleva tener que compensar por la diferencia con el precio de mercado. Y el precio de mercado del gas está subiendo a niveles cada vez más elevados.
Y parece que va a seguir subiendo y vamos a tener que seguir contando récords.
Sí, porque acabamos de conocer los datos del precio de la luz para mañana y esto es como el refrán, Susana. Hoy pagamos más que ayer, pero menos que mañana, ¿no? Hay nuevo récord.
Pues sí, hay nuevo récord. Pagaremos una media de 400 euros. Es la media, porque habrá tramos mucho más altos y tramos más bajos. Y va a continuar subiendo el precio del gas, el precio de la electricidad. Por tanto, según nuestro experto,
en el cuarto trimestre el gas suba hasta 250 euros el megavatio. Eso sí, no pasa nada, que podría superar en algunos casos los 300 euros. Si eso añadimos el frío invierno, pues es lógico que el precio del gas vaya a aumentar. durante este año y probablemente en los primeros meses del año que viene.
A esos precios a los que acaba de dar Juan Carlos Higueras hay que añadir, hay que sumarles la compensación por ese tope del gas, así que hablamos de 200 y pico o 300 más el tope.
Claro, y luego tenemos pues lo de mañana, ¿no? 436 euros el megavatio hora que vamos a pagar precisamente por la situación que tiene el mercado del gas, influido evidentemente por la guerra de Ucrania. Gracias, Susana. ¿Y en qué se traduce todo esto? Bueno, en facturas desorbitadas que en algunas ocasiones pues hay familias y personas, empresarios, que no pueden llegar a pagar. En Herrera, en COPE, hemos conocido el caso, por ejemplo, de Alexandro. Es propietario en Granada de una pizzería que en la última factura ha llegado a pagar 4.000 euros por la luz.
La cosa preocupante es que el consumo más o menos es siempre lo mismo, porque yo en realidad de luz lo que gasto son 2.200, 2.300 euros. El problema es la factura, el lavó otro, el lavó impuesto, han subido, han cambiado todo ese importe.
Preocupa la factura eléctrica y en parte por la subida del precio de la luz. Hoy en el mercado ibérico pagamos el gas a 216 euros al megavatio hora. Tal día como hoy, hace un año, el gas lo pagábamos a 41 euros. Son más de 180 euros de subida en tan solo 12 meses. Y hay que fijarse que todos estos precios de gas y luz se van a ver agravados por la sequía. ¿Por qué? Bueno, porque si se frena la producción, por ejemplo, hidroeléctrica, se tiene que apostar por el ciclo combinado, que es la que usa el gas. Bueno, hoy hemos conocido los datos del Boletín Hidrológico Nacional. El nivel de los embalses sigue bajando, ya está por debajo del 37%. Son 16 semanas consecutivas a la baja, perdiendo poco a poco agua en nuestros embalses. Ha disminuido un punto en una semana, según el último cálculo. Y según la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, este es el tercer año más seco del siglo XXI. Por eso en España se empiezan a sondear medidas alternativas para afrontar la que ya es la peor sequía en casi 40 años. Una de ellas es la desalinización. A día de hoy ya genera el 9% del agua potable en España. Aún así, tal y como ha explicado en Herrera en COPE, Marifeli Fernández, especialista en ética de la gestión integral de recursos hídricos, no hay que apostar por todos nuestros recursos a una sola opción.
Nunca, nunca se dice cómo está el agua subterránea, y el 80% del agua del planeta es subterránea. Hay gente que ya la está utilizando. En las zonas de la costa mediterránea, las aguas subterráneas están siendo clave para el regadío. Y el problema de todo esto es que no hay un control exhaustivo.
Esta experta apuesta por eso, por los acuíferos, por las aguas subterráneas. Y hablando de aguas subterráneas, ¿has oído hablar de un Zahorí? Bueno, es un sistema de detección de pozos subterráneos a través de un mecanismo de radiomagnetismo. Se hace con palos de madera o de metal. Bien, pues parece que aunque este sistema comenzó hace cientos de años, si no miles, se sigue utilizando y parece que con éxito. Paula Pájaro, buenas tardes.
Buenas tardes. La escasez de agua preocupa, así que buscamos el recurso como si de oro se tratase. El Ayuntamiento Urensano de Muiños ha contratado los servicios de un Zahorí para buscar pozos en su municipio. Se trata de una técnica ancestral que utiliza péndulos o varillas para localizar agua subterránea. Luis Picos se dedica a esto desde los años 90.
Uno va caminando sobre una finca, un terreno, pues las varillas, por ejemplo, pues se cruzan, llevándolas, se llevan horizontales, paralelas hacia adelante, y al llegar a un manantial las varillas se cruzan.
En Galicia es muy habitual verlos. En el caso de Luis, municipios como Rivadavia, en Ourense, han requerido ya de sus servicios, pero también numerosos particulares que buscan poder explotar sus propios pozos para no quedarse sin agua.
Hay también indicadores que son en positivo. Por ejemplo, el precio de los combustibles está bajando. Seguro que lo hemos notado al parar en cualquier gasolinera. Ahora mismo estamos en los precios más bajos desde el mes de abril, pero, ojo, aún así sigue siendo precios que están bastante altos. Y me explico. Pese a la ayuda del gobierno de 20 céntimos por litro, pues esa bonificación prácticamente a la subida del diésel o la gasolina se lo ha comido. El sector de transporte, recordamos, ya convocó una huelga por los altos costes del combustible y siguen estando afectados precisamente por el precio del gasoil o de la gasolina, a pesar de este bajón que han tenido en los últimos meses. Aún así, el precio de llenar el depósito sigue siendo tan alto más que hace un año. María Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, en este es el sector del transporte del que hablábamos, uno de los que, claro, se ve afectado directamente por cualquier fluctuación en el precio del diésel o la gasolina. ¿Cómo está ahora mismo el sector?
Pues mira, Luis es un transportista de Valencia. Tiene 53 años y trabaja por cuenta propia.
Bueno, si comparas con julio, este mes estoy mejor. Pero si lo comparas con abril, estoy al mismo nivel. Es decir, la bajada que ha habido ahora, se ha quedado el combustible igual que estaba en abril, en el mismo nivel. Por mucho que haya bajado ahora y quieran vender la moto de que esto ha bajado, esto está como estaba en abril, cuando estaba toda la problemática de transporte y todo lo que se dio. En marzo se hizo la huelga, como bien sabes, en abril nos bonificaron 20 céntimos. Se ha llegado a comer esa bonificación y mucho más la subida que ha habido, y ahora hemos vuelto a niveles de abril. Es decir, que no hemos dado un paso adelante ni atrás, estamos donde estábamos.
Para que nos hagamos una idea, los transportistas están pagando ahora más de 2.000 euros mensuales, o lo que es lo mismo, casi 70 céntimos más por litro, en comparación, eso sí, con el año pasado por estas fechas.
La ayuda, esa ayuda de 20 céntimos por litro, recordamos que está vigente hasta el próximo 31 de diciembre. Ahora, sobre la mesa, está el que se pueda ampliar más allá de esa fecha, ¿no, María?
Sí, desde el sector de las gasolineras ya auguran lo que puede ocurrir. Rafael Pizarro es portavoz de Abecal.
Cuando nos contaron que iba a estar hasta junio, etcétera, nosotros pues teníamos nuestras dudas, ¿no? Al final lo han alargado hasta diciembre y la verdad nosotros creemos que lo van a seguir alargando.
Pero de momento, Ángel, nos tendremos que esperar a ver qué dicen desde el gobierno.
Pues habrá que esperar, evidentemente, porque ahí está la clave de todo el asunto, lo que pueda decidir el gobierno con la bonificación de los 20 céntimos. Y además, atentos a este sonido. Este es el sonido que hacen los misiles Kaliber cuando son lanzados desde los buques de la Armada rusa a los objetivos en territorio ucraniano. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE, ha denunciado que entre esos objetivos se encuentran lugares de culto, santuarios y monumentos religiosos de Ucrania que están siendo destruidos por la agresión rusa contra este país. La OSCE también ha advertido que entre las víctimas hay cristianos, musulmanes, judíos y personas de otras creencias religiosas, y también ha acusado a los líderes religiosos en Europa de proporcionar una justificación para esta guerra. Y con esta sintonía lo que tenemos que abordar es precisamente el tema que estamos proponiendo en Mediodía COPE, las hipotecas. El índice que calcula las hipotecas, el Euribor, ha vuelto a subir, lo que va a encarecer otra vez las hipotecas a la espera también de lo que pueda hacer el Banco Central Europeo ahora en este mes de septiembre. Y por eso te estamos preguntando, si tú lo estás notando ya, este tipo de subidas en la hipoteca que tienes que pagar religiosamente mes a mes. Si, por ejemplo, te has planteado cambiar de una hipoteca de tipo variable, como son las que afectan este tipo de fluctuaciones de los intereses, a una hipoteca de tipo fijo. O si, por el contrario, estás pensando en comprar o cambiar de domicilio, de casa, y te estás viendo precisamente marcado por este tipo de noticias sobre los tipos de interés. Vamos, que se ha sacado la lupa para echar números. Cuéntanoslo en el 637-230000.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Triste porque llega el último fin de semana de agosto?
Claro, claro.
Pero no pasa nada. Porque hay tiempo de juego.
¡Bravo!
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Valladolid.
¡Boca de gol!
Español, Real Madrid.
¡Banquillo, Miguelito!
Y además, la Vuelta Ciclista a España. El Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.
A ver si se te ha olvidado. Piénsalo bien.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Que ya no quiero nada que no sea contigo.
Cambiaron la música, ¿eh?
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
No se trata desde luego de ninguna película, aunque la imagen bien podría ser una escena de cine con los efectos especiales incluidos. Un conductor ha irrumpido con un coche robado en el intercambiador de Plaza Elíptica y el coche ha bajado literalmente todas las escaleras hasta quedar en el distribuidor, destrozando el escaparate de un puesto. No se han producido heridos porque ocurrió a las 12 de la noche, pero ha dejado una imagen de impacto. Luis Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Bueno, tú estás ahora mismo en ese intercambiador de Plaza Elíptica. Enseguida nos cuentas si quedan desperfectos en ese punto, pero antes explícanos qué es lo que ha pasado ahí exactamente.
Bueno, vamos a contarlo bien porque la cosa tiene su miga. Minutos antes de la medianoche, nos situamos en Getafe, en las cocheras de Metro de Madrid. Un hombre de 36 años encuentra el coche de uno de los trabajadores del suburbano con las llaves puestas. Trata de robarlo, pero uno de los vigilantes de seguridad se da cuenta y trata de detenerle, aunque sin éxito. El conductor huye de esas cocheras de Getafe por la A42. Recorre 13 kilómetros en línea recta a gran velocidad, como nos ha contado a COPE William, testigo de lo ocurrido.
Él agarra vía Plaza Elíptica, él apaga las luces. Cuando él apaga las luces, pues bueno, no, nada, yo me incorporo a la M40, pero sí, casi choca, venía haciendo zigzag entre todos los coches que venían circulando por la A42. Y eso fue más o menos como a las 11:50 de la noche. El coche venía como a 120, 130, me dio tiempo de orillarme. Yo venía a 80 porque me iba a incorporar a la M40 en la salida C y AB.
Bueno, pues esa conducción temeraria acaba en el intercambiador de Plaza Elíptica, donde no sabemos si llega voluntariamente o por error, porque el individuo toma la entrada exclusiva de los autobuses. Llega a los andenes, donde se suben y viajan los viajeros. Eran las 12 de la noche. La estación seguía abierta, aunque con muy poca afluencia. Y ni corto ni perezoso, revienta la puerta 19 del andén y accede al interior del intercambiador. Estamos en el nivel -2. Cruza el vestíbulo y por las escaleras centrales baja una planta más, hasta la -3, donde se empotra contra el escaparate de un pequeño puesto. Nos lo contaba Inés, que tiene su local justo al lado y que hoy respira aliviada.
Es como una película de estas de fantasía, pero que es realidad, ¿eh? Porque hay que entrar por un túnel. Es que es difícil entrar. El mío ha salido ileso porque está más acá. Como ha bajado por la parte derecha, pues ha llegado al de la compañera. Está de vacaciones. Ahora cuando vuelva o ya le habrán llamado por teléfono a ver si ya se entera.
Bueno, pues en ese momento, ya sin salida, el hombre queda atrapado en las escaleras, sale del coche por la ventanilla, intenta escapar, llegando incluso a forcejear con una persona. Finalmente es detenido y trasladado al hospital 12 de octubre. Uf. Ha dado positivo en cocaína. Como ves, Ángel, un suceso que ni en las mejores salas de cine.
Sí, ni en las mejores salas de cine. No sé por qué, no me extraña que haya dado positivo en algo. Bueno, un suceso, como contábamos, de película, pero 15 horas después, Luis, ¿se notan los daños? ¿Qué dicen los viajeros que habitualmente pasan por ese intercambiador?
Bueno, pues lo primero que hay que decir, a esta hora cuesta mucho creer que algo así aquí haya pasado. Hay que fijarse mucho para ver los daños que ese conductor kamikaze ha provocado. Los bomberos han trabajado a destajo durante toda la noche para sacar el vehículo y pues obviamente limpiar la zona. La puerta 19 que veo aquí ahora mismo está reventada, pero la han tapado con unos carteles y con una cinta americana. Y aquí en la escalera, pues sí que se notan las huellas de los neumáticos y algunas mellas en los peldaños. Son dos bloques de 13 peldaños con una baranda en medio que, bueno, podríamos decir que la baranda ha salido bien parada. De hecho, pues hablando aquí con los viajeros, muchos hasta ahora desconocen lo que ha pasado. Y los que se han enterado, como Leandro y Yolanda, pues alucinan hasta ahora todavía con lo inverosímil que ha sido todo.
No, yo cuando he visto la foto no me lo creía. No, es un poco increíble lo que ha pasado. Yo he visto la foto y me quedo sorprendido, no de película.
Alucinante. Cuesta de creer que suba las escaleras, me estoy quedando loca.
Bueno, pues suerte, como decimos, era tarde, había poca gente y bueno, pues no ha habido que lamentar heridos.
Gracias, Luis. No es el único suceso, vaya, de película, ¿eh? Como venimos contando, se ha producido un atraco a plena luz del día en una joyería del centro comercial de La Gavia, en el ensanche de Vallecas. Los atracadores han irrumpido en el local encapuchados, con una pistola, mazas y extintores. Se han llevado numerosos objetos y han huido en un coche ante la mirada, claro, alucinados, perpleja de numerosos testigos. En el interior de la joyería vio una empleada que se encuentra bien. Eduardo, precisamente, es uno de esos testigos, trabaja en ese mismo centro comercial, ha presenciado todo y, como él mismo decía en un tuit, ahora mismo está flipando.
yo estaba reponiendo porque estoy en el Carrefour, empezó a escuchar así como golpes de vidrio y ya en el paseo central empezó la gente a correr, ya me asomado y había humo de extintor que estaban pues con las mazas reventando la joyería y uno de ellos estaba controlando y llevaba como una pistola, no sé si sería de verdad o de mentira. La primera impresión, no piensas que a las 11 menos algo de la mañana atraquen una joyería a plena luz del día, la verdad, te quedas un poco en shock.
Pues Madrid de cine, porque el siguiente episodio también es como para escribir un guión. Mucho cuidado con los piques de tráfico, que nunca sabes con quién te puedes estar enfrentando. La policía ha detenido a un joven español de 22 años que acabó atropellando a un hombre por una discusión de tráfico. El detenido estuvo persiguiendo con su coche al otro tras una disputa. El incidente comenzó en Las Rozas y tras media hora la persecución terminó en un polígono industrial en Coslada. Una vez allí, el conductor se bajó del coche para intentar aclarar la situación, pero el otro coche, lejos de parar, acabó atropellando a este conductor y además se dio la fuga. La víctima resultó herida con un importante corte en la cabeza y tuvo que ser trasladada al hospital. Como vemos, Madrid a veces de verdad que parece un plató de cine. Enseguida contamos cómo lo están llevando los comerciantes afectados cuando se cumple un mes del incendio de una nave de frutas y verduras en Mercamadrid.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se cumple un mes del incendio que arrasó una nave de frutas y verduras en Mercamadrid, un fuego que dejó varias empresas sin mercancías, sin puestos, sin oficina ni documentación de sus negocios y sin un lugar donde poder operar con normalidad. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Bueno, queremos saber si un mes después estas empresas están logrando recuperar su actividad.
Bueno, pues tratan de recuperar esa normalidad y sobre todo de no pensar en lo ocurrido. La demolición de esa nave A, que quedó calcinada, va a buen ritmo, pero la reconstrucción no termina al menos hasta el año que viene. A pesar de que el ayuntamiento les ofreció una alternativa, empresas de hortalizas como la de Javier Álvarez han tenido que comprar otros puestos para poder seguir trabajando.
Hemos comprado dos puestos en otra nave porque la opción que nos ofrecía Mercamadrid no era viable para nosotros. Era un espacio sin paso de venta, no nos valía para nosotros, entonces nos hemos tenido que buscar la vida.
Ellos lo perdieron todo, no han podido recuperar nada. Lo positivo, asegura, es que sus clientes se están volcando con ellos.
Poco a poco recuperando la normalidad y que la gente se vaya adaptando a la nueva ubicación. Cuesta porque a la gente le cuesta moverse de sitio, pero poco a poco vamos. La mayoría de los clientes han empatizado muy bien con nosotros, incluso están intentando comprarnos más a las empresas atadas, por lo menos a la nuestra, y la verdad que en ese aspecto muy bien.
Su objetivo ahora pasa por sobrevivir a la espera de la reconstrucción y de las ansiadas indemnizaciones que todavía tardarán en llegar.
Efectivamente, suele pasar. Las indemnizaciones acaban tardando en llegar. Gracias, Belén.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
Y también se acaba de producir un incendio en un restaurante de hamburguesas del centro comercial Heron City en Las Rozas. Una gran cantidad de humo negro sale del edificio. Varias dotaciones de bomberos están trabajando para extinguir ese fuego. El incendio se ha propagado a otros locales colindantes. Hay dos trabajadores heridos por una leve intoxicación de humo. Este centro comercial Heron City en Las Rozas ha sido desalojado mientras continúan los trabajos de extinción de los bomberos. Ahora continúas en Mediodía COPE.
Cristina Fernández de Kirchner y otros 12 imputados se enfrentan desde ayer a una acusación formal por corrupción y asociación ilícita. La actual vicepresidenta, para la que la Fiscalía ha solicitado 12 años de cárcel, se enfrenta además a una pena de inhabilitación permanente para el desempeño de cargo público. Como era de esperar, Fernández de Kirchner negó los cargos, mientras los cachorros de la Cámpora salían a protestar en defensa de su líder. La vicepresidenta acusa a los fiscales de mentir y el presidente Alberto Fernández secunda las acusaciones mediante un comunicado oficial firmado por la Secretaría de Comunicación en el que afirma que Fernández de Kirchner es víctima de una persecución judicial y mediática que el gobierno argentino condena y rechaza. Los Kirchner han amasado una fortuna de la misma manera que lo han hecho varios de sus amigos a través de licitaciones de obra pública. La justicia debería poder trabajar en paz. Sin embargo, el kirchnerismo ya ha amenazado al país entero. Si tocan a Cristina, llevan días diciendo, se va a armar el quilombo. Argentina está sumida en una profunda crisis económica e institucional. Si finalmente la vicepresidenta es declarada culpable, se abrirán nuevos casos contra los Kirchner vinculados al lavado de dinero. Si la justicia no fuera capaz de actuar de manera verdaderamente imparcial y refutar con hechos las acusaciones de persecución política, y si la oposición no se desligara de este proceso penal como si de un asunto político se tratara, el kirchnerismo...